martes 16 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, perdón, Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también ahora en Instagram. Estamos ya transmitiendo la sesión completa en Instagram. La primera semana estuvo dando ahí algunos problemas. Bitcoin, pues prácticamente no se ha movido en las últimas, bueno, desde la transmisión de ayer. Se está negociando en 43,085 en este momento. Y pues bueno, hay una tensa calma, se percibe una tensa calma en el sector. Bueno, vamos a ver qué nos depara el resto de esta semana. Ya se está, vamos ya a mediados del mes de enero, se está yendo rapidísimo el año. Vamos a ver, estamos ya en Odyssey. Sí, ya estamos en Odyssey. Y Instagram. Grillito Villada nos está viendo en Instagram. Saludos. FJC Arrieros en Madrid. Buenas madrugadas ya. Son, ¿qué? Las 7 y 7, ¿qué? Son las 2 de la mañana en España. Y a propósito de España, y sé que este día, o sea, martes y jueves es cuando menos gente de España está. Normalmente está en el horario de las 2 de la tarde. Pero ya, ya está publicado en la página y debiste haber recibido un correo ayer con el formulario para el preregistro para el evento en Barcelona. Estoy tratando de estimar qué tanta participación habría, cuánta gente está interesada en asistir a este evento en vivo. Las fechas tentativas es el sábado 2 o sábado 9 de marzo. Y el lugar que estamos tratando de reservar es el Hotel Ginebra, o mejor conocido como el Hotel Cardano. El evento sería el día sábado, sábado 2 o sábado 9 de marzo. Si te interesa participar, llena este formulario, está en la página. Voy a poner el enlace aquí en el chat para que, si te interesa, pues vamos a ver exactamente cuánta gente iría y qué tan grande necesitamos el espacio para el evento. Entonces ya está el preregistro, fechas tentativas el 9 o el 2 de marzo. También durante, bueno, ayer me preguntaron allí en Telegram que para Argentina, ¿cuándo? Estoy pensando que probablemente agosto o septiembre sería una fecha posible para hacer un evento en Argentina. Ya estoy llenando el calendario. Tengo evento aquí en abril, en Dallas. Tengo carrera en mayo. En febrero estamos planeando el seminario de tokenización de activos en El Salvador. Marzo sería en Barcelona. Probablemente agosto, septiembre sería en Argentina. En noviembre voy a estar otra vez en El Salvador. Y más lo que se acumule, Manuel Valpo, saludos. Nenio, buenas noches. Sylvester Stallone, buenas. Buenas noches. En Barcelona siempre es buena. Argentina me queda a tiro. Vamos a ver si hay interés. Y básicamente lo que me interesa es que se cubran los costos del evento. O sea, ese es básicamente mi interés. No estoy interesado en ganar dinero con el evento, ni mucho menos. Pero pues con que pague los viáticos y el salón, con eso yo ya estoy más que satisfecho. Por eso necesito saber los gastos mínimos es los viáticos, el salón, y necesitaría contratar a alguien que grabe el evento. Eso sería básicamente los gastos, y si podemos cubrirlo, pues sí, lo organizamos. Igual y nos coordinamos ahí con Individuo Digital para hacer un evento conjunto en Argentina, y pues ya que nuestros amigos chilenos también se apunten. Leaflet. Viáticos, ¿qué es eso? Gastos de viaje. Y de hecho, en el caso de Barcelona, sería nada más el avión, porque me voy a quedar con familiares. Entonces, básicamente para Barcelona sería nada más el avión, no hay gastos de hotel. Voy a visitar a mi sobrino. Esos son los viáticos. Lucas Fangan nos está viendo en Instagram. Saludos. El Yuyo, ¿qué tal? Buenas noches. Fulano Tochi, ¿qué tal? La senadora Elizabeth Warren, acérrima enemiga de las criptomonedas, le mandó una carta ahí muy, muy arrogante a CoinCenter, exigiéndole que le proporcionara información sobre cualquier funcionario público, miembro de las Fuerzas Armadas o de cualquier organismo público vinculado a CoinCenter, porque según ella estaban cabildeando en contra de los intereses de Estados Unidos y que exigía saber quién estaba detrás de ese esfuerzo. Y tremenda bateada que le dio CoinCenter, le dijo pues que no tenía ninguna obligación de reportarle nada, que reportaban donativos y participaciones según las leyes vigentes y que ese tipo de acoso era inaceptable. Pues le dieron ahí su buena bateada a Elizabeth Warren, y de forma bastante elegante le dijeron que pues que no por ser funcionarios o miembros de las Fuerzas Armadas renuncian a su derecho de participar activamente en la vida pública, y que esas técnicas de acoso son inaceptables. Vamos a comernos un lechoncito en Barcelona. Pues ay, la comida es muy buena, entonces vamos a comer mucho. ¿Cómo se ve en Estados Unidos los resultados de Taiwán en cuanto a las elecciones? Pues, aunque mucha gente hizo alarde de la declaración que hizo Nosoyese, de que Estados Unidos no reconoce a Taiwán como una nación independiente, no reconoce la independencia de Taiwán, la realidad es que esta es básicamente la continuación de una política exterior ya muy establecida. Estados Unidos nunca ha reconocido la independencia de Taiwán, y aunque tiene vínculos comerciales y tiene vínculos diplomáticos, tiene presencia diplomática, etcétera, no lo reconoce como una nación independiente. O sea, eso no es nuevo, no es algo que Nosoyese se haya inventado, esa ha sido política de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Se anticipa que va a haber acciones de hostilidad por parte de China, sobrevuelos, irrupciones en el espacio territorial, el espacio aéreo, pero no creo que pase, no creo que pase a mayores. Mi estimación es que en los próximos 3 años no va a haber ninguna acción militar o invasión de Taiwán ni nada por el estilo. Y la razón es, hace unos días se dio a conocer un reporte del estado del programa de misiles balísticos de China, que está dilapidado por la corrupción, que estaban desmantelando misiles para utilizar el combustible como pues para cocinar, que en lugar de combustible y turbocina tenían estaban los tanques llenos de agua. Corrupción rampante, y aunque no es fuente oficial, lo que ha estado pasando con los altos mandos de las Fuerzas Armadas en los últimos meses en China parecen reflejar eso. No solo es que realmente no están seguros de su arsenal de misiles balísticos. No hay garantía de que son funcionales, primero. Y esto requeriría una auditoría. Lo que sucede con las auditorías en un sistema tan corrupto como las Fuerzas Armadas de China es que va a haber una enorme resistencia, va a haber dilación, va a haber gente que pues, no quiere que se descubran ahí sus trucos. Entonces, por lo menos en los próximos 2 años, no creo que China vaya a estar preparado para una operación militar a gran escala. Estarían arriesgando demasiado. Entonces, yo creo que por ahora no hay razones para suponer que va a haber un acto de agresión, porque buena parte de la estrategia militar de China depende del apoyo de estos misiles de mediano y largo alcance. Con infantería y marina no es suficiente, necesita el apoyo de los misiles y pues parece ser que pues que no funcionan, que son made in China. China, como todos los países comunistas, son 99% propagandas. Ha habido mucha controversia respecto a cuáles son las capacidades reales del Ejército Popular de China. Las fuentes que yo he visto, parece que, sí tienen influencia regional, sin duda, sí tienen capacidad militar, pero no tienen la capacidad de proyectar fuerza como lo tiene Estados Unidos. O sea, eso es una realidad. Puede proyectar fuerza de manera regional, pero hasta ahí. Su armada naviera está limitada en términos del rango que pueden movilizar activos. Entonces, sí es una fuerza militar importante, pero vaya, no. Todavía no compiten. Más China es la segunda potencia militar del mundo. Sí, es la segunda. Había hasta hace unos años disputas sobre si la segunda era China o Rusia, pero bueno, ya creo que queda bastante claro que podemos descartar a Rusia como la segunda potencia militar. Quedaría China. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? En capacidad de operación, de movilización, logística, de los activos que tiene, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que es bastante grande. Eric Gómez en Venezuela del Norte, ¿qué tal? Entonces, sí, es la segunda potencia militar, pero la distancia que hay entre la primera y la segunda es bastante considerable. ¿Cuánto calculas más o menos de presupuesto? No sé el salón de hotel cuánto va a costar. Ahorita ya hay alguien que está investigándolo. Pero más o menos el vuelo de aquí sale como en $800 o $900. Lo que cueste la renta del salón. Y no sé, a lo mejor 400 euros o 500 euros para pagarle a quien nada más va a grabar el evento, no va a editar nada, no va a hacer ninguna edición, nada más que ponga la cámara y grabe el evento. Eso es todo. Entonces estoy calculando más o menos 500 euros para eso. El vuelo 800 o 900 más lo del salón. Por ese precio lo grabo yo. Pues sí, pero tú estás en el otro lado del Atlántico, fulano Tochi. No, si algún miembro de la comunidad se avienta a hacerlo, pues lo hacemos de bajo presupuesto, pero sí creo que debe ser una labor compensada. ¿Tú no crees que los chinos tienen infiltrados al gobierno de Estados Unidos y más a los demócratas y viceversa? Sí, hay muchas instancias que tienen infiltrados y tienen presencia y tienen acceso a comunicaciones. Sí, definitivamente. Ese es quizá en términos de proyección de fuerza global, quizá ese sea uno de los principales activos que tiene China. Tiene una red muy extensa de gente que trabaja para el régimen y son agentes económicos, políticos y de inteligencia que reportan actividades, posibles amenazas. Ese es uno de los principales activos que creo que tiene China en términos de proyección de fuerza. Hay un, no me acuerdo cómo se llama el ballet, pero es un espectáculo de danzas folclóricas chinas, muy famoso. Y hay una larga historia de sabotajes y presiones que ha puesto el gobierno para pues tratar de sabotear la promoción de este evento, porque lo promueven como China antes del comunismo. Entonces es algo que al Partido Comunista no le gusta. Y han llegado al extremo, acaban de detener hace un par de días dos agentes del gobierno chino que estaban tratando de sobornar a un supuesto agente de la agencia de impuestos para que le quitaran el estatus de organización no lucrativa a los organizadores de este ballet. Entonces, agentes del gobierno chino estaban tratando de sobornar a quien creían que era un agente de la agencia de impuestos para quitarle el estatus de excepción de impuestos. Se han estado tratando de sabotearlo. Las embajadas y consulados de China mandan cartas a teatros, agencias, estaciones de televisión para que no los entrevisten, poner presión. Entonces tiene una red muy extensa de influencia y de recolección de inteligencia. Eso sí lo tienen. Aquí tienen a Fifario. Fifario es chairo sin hueso. El Fondo Monetario Internacional dice que para el 2030, 40% de los empleos mundiales desaparecerán por la inteligencia artificial. Es posible, sí. Por eso, en vez de tener un empleo, hay que tener activos. Paco Gómez en Córdoba, ¿qué tal? Sí, ese ballet estaba en Miami, China continental, antes del comunismo. Me lo estaba pensando ir, ahora sí voy a ir. Sí, es una organización, es bastante interesante porque es una organización fundada por refugiados de una secta que se llama, no me acuerdo cómo se llama una organización religiosa que fue básicamente expulsada de China por el comunismo, perseguidos. Entonces, la diáspora de este grupo religioso se organizó y montaron este ballet que hace giras por todo el mundo. Son muy populares aquí en Estados Unidos y lo promueven como China antes del comunismo. Entonces, no le gusta al Partido Comunista porque según ellos no hay China antes del comunismo. Ya la narrativa oficial es que con la Revolución Cultural de Mao, eliminan toda la historia, aunque irónicamente cuando les conviene argumentan la existencia milenaria de China, en términos culturales, la China actual existe a partir de la Revolución Cultural de Mao. Esa es una de las diferencias en Taiwán. Taiwán preserva mucho de ese legado cultural de China antes del comunismo. Es bastante interesante la historia de este grupo. Eso mismo, acumular activos, ¿sí? ¿Sí? Acumular activos, si tu estilo de vida actual y tu futuro dependen de un empleo, la verdad es que yo estaría muy nervioso ahorita si el futuro de mi familia o mi bienestar dependieran de un empleo, o sí estaría nervioso. Giovanni, en Portugal, saludos. ¿Ese frente chino crees que sea más influyente que el ejército como tal? O sea, son capacidades limitadas. Las operaciones de influencia que hace China es más para persuadir a la opinión pública, pero el alcance que tiene es limitado. No pueden recolectar información, pero en términos de ejecución y operación están muy limitados. Sobre la ley 111 que decretó Noboa, presidente de Ecuador, decretando guerra interna. Pues honestamente no sé si tenía muchas opciones. Porque ante un acto de una afrenta como tal por parte de los grupos criminales, no tenía muchas opciones. Tenía la opción de capitular, como lo hizo el gobierno de México, básicamente ser dominado por los intereses del narcotráfico y los grupos criminales, o tratar de contenerlos ahora que, mientras todavía el Estado podía contra ellos. La situación con Ecuador es, digamos que es una consecuencia inevitable de lo que ha pasado en la región en los últimos 20 años. Mientras los grupos guerrilleros colombianos controlaban el tráfico de drogas y realmente no había mucho problema. Ecuador, pues era, exportaban, ¿qué es lo que exporta Ecuador? Me olvidó. No sé, un producto así bastante inocuo. Pero exportaban y ya, no había muchos problemas. Los controles aduaneros eran bastante laxos, no había necesidad. En cuanto la guerrilla firma el tratado de desarme, entonces los grupos criminales empiezan a infiltrarse en Ecuador y Ecuador se convierte en uno de los principales puertos de embarque de drogas a Europa. Entonces, cuando hay ese vacío que deja la guerrilla colombiana, ese vacío lo llenan grupos criminales, no solo colombianos, sino, vaya, bandas de Albania están infiltradas ahí en Ecuador. Grupos criminales de México, por ejemplo, los carteles están ahí, tienen ahí dos grupos antagónicos alineados, uno con el cártel de Sinaloa, otro con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, la consecuencia de ese vacío que deja la guerrilla colombiana cuando entrega las armas hace que todo ese tráfico se mueva a Ecuador. Y si le sumas los controles muy laxos y las rutas marítimas abiertas, pues un problema serio. Entonces, no soy... Ah, plátanos, sí, plátanos. Es el principal producto de exportación. Entonces, no son realmente... No sé qué otra opción tendría. O sea, capitular sería la otra opción. No soy fan en lo absoluto de estas medidas autoritarias. No soy fan de que el ejército sea puesto en las calles para funciones policíacas. Pero en estas circunstancias y ante la gravedad de las acciones de estos grupos criminales, honestamente no le veo muchas opciones. La otra sería capitular. Y aunque principales grupos criminales son mexicanos, colombianos y albaneses, sí, hasta Albania está ahí metida con el tráfico de cocaína a Europa. Entonces, pero es consecuencia de este vacío que deja la guerrilla colombiana. Entonces, poniéndome en el lugar del presidente de Ecuador, cuando tienes grupos criminales que toman canales de televisión y toman rehenes civiles como rehenes, pues ¿cuáles son las opciones? Tienes que tomar acción y tomar una acción enérgica para mantener esa situación bajo control. Entonces, aunque es lamentable la situación, pues creo que es inevitable. Creo que era inevitable. Ecuador con el dólar sirve para lavar fácilmente el dinero de criminales. La parte, realmente no tienes ninguna ventaja significativa. O sea, lavar dinero es lo más fácil. Eso no es lo más difícil del negocio del narcotráfico y tráfico de personas y todas las nuevas divisiones que tiene el crimen organizado, particularmente en México. Lavar el dinero es lo menos complicado. Esa es la parte más fácil. La parte más difícil es encontrar las rutas y controlar esas rutas. La lavada del dinero, esa es la parte fácil. No que yo sepa mucho de ese tema, no empiecen a hacer rumores, no que sepa mucho de ese tema, pero basta ver que las multas multimillonarias que reciben los bancos una vez al año. Una vez al año hay un banco grande que es multado por lavado de dinero. Nunca les pasa nada. Y no lavan $30,000 en Bitcoin. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares que pasan por el sistema financiero. Complicidad y colusión tanto de gobiernos, gobernantes, políticos y financieros. O sea, banqueros están coludidos. Cuando tiras cañonazos, como decía el general Obregón, que no hay general que resista un cañonazo de $50,000, así las cosas. Excousen, ¿qué tal? Seba, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos viendo si organizamos un evento en Buenos Aires para agosto o septiembre. Hacer un evento de un día y pues, ahí hablamos de... podemos hablar del universo DeFi de Cardano, podemos hablar de... Hay mucho de qué hablar, pero hacer un evento ahí en un... rentar un saloncito en Buenos Aires, hacer un evento en vivo de criptomonedas, TV e individuo digital. ¿Y cómo los bancos pueden lavar tanto dinero? Pues simplemente viendo para el otro lado. O sea, empiezan a recibir depósitos multimillonarios, transferencias multimillonarias y pues no hacen preguntas. Ya saben que de esa cuenta o de esa empresa no hay que hacer preguntas. Y cualquier persona que empiece a hacer preguntas es removida de su puesto. Pero el punto de entrada al sistema financiero es el efectivo, lo pasan a negocios, esos negocios hacen depósitos y esos depósitos después se agregan y se transfieren. Es básicamente la cadena de dinero. Sí, todos esos multas de miles o multas por lavar miles de millones de dólares. O sea, los bancos saben. O sea, los bancos saben quién es quién. Chequemón, ¿qué tal? Buenas noches. Lucas, que algún día juntemos gente para una gira asiática. Saludos desde Tailandia. Pues vamos. Digo, yo voy a donde me inviten. A lo mejor inventamos algún pretexto para ir a una gira asiática. Chequemón, ¿dónde estudié la preparatoria? Estudié en... El primer año de preparatoria lo estudié en el Colegio Argos, en Metepec, Estado de México. Pero pues, no era para mí. Entonces de ahí me pasé al TEC, el TEC de Monterrey, Campus Toluca. Y como era carrera, la preparatoria era más corta en el TEC, pues no perdí otro año porque ya había perdido un año. La escuela en donde estudié la primaria, después de kinder, tenía un año de inglés, o sea, todo el año de inglés, y después entrabas a primero de primaria. Entonces, cuando llegué a sexto de primaria, bueno, a quinto, que me cambié de escuela, yo era un año mayor que la mayoría de mis compañeros. Y así fue la historia. Entonces, pero en el Colegio Argos hice el primer año y pues no, Mr. Revilla, ¿qué tal? Gira asiática, la casa de natal de Satoshi. Pues no sé dónde nació Satoshi, a lo mejor nació en California. Eric Gómez, ¿es posible recuperar mi sílica de mi Trezor? Lo actualicé y lo tuve que reiniciar, pero ya quedó limpio con las 25 frases. Instalé el nuevo SIL y no me aparece. Lo que puede haber sucedido es que las nuevas claves te dio una derivación distinta. Si no mal recuerdo, Silica es corre en la red de Ethereum, ¿no? Lo que necesitas es buscar la derivación Deviation Path para que te dé la misma dirección. Si ADA llega a los $3 o $4 en el próximo bull run, ¿haría mal si los vendo? Pues no sé. No sé, y no me digas, no sé cuánto tienes, no sé eso, qué porcentaje de tu portafolio total los venderías para hacer qué. O sea, hay muchas consideraciones. Voy a encender la chimenea. ¿Qué función hace la placa metálica sobre el fuego en la chimenea? ¿Qué función hace? Pues no sé qué modelo, qué tipo de chimenea tengas. Pero generalmente lo que impide es que chispas suban y puedan iniciar una combustión de, no sé cuál es el término en español, pero es el residuo que deja la quema de la leña, deja un residuo en las paredes de la chimenea, y eso es extremadamente inflamable, es como si fuera carbón que se queda en las paredes. Si las chispas suben, eso se puede incendiar y producir una bola de fuego que sale por el arriba de la chimenea. Entonces, para evitar eso, le ponen una, pues es como una tapa metálica que impide que las chispas salten en muchos diseños de chimeneas. No sé exactamente el tuyo cómo sea. ¿En qué fechas puedes ir a Asia? Pues considerando que el probablemente, pues dependiendo si se arma lo de Buenos Aires en julio, digo en agosto, pues en septiembre podríamos ir a Asia o al revés. O sea, yo estoy dispuesto a sacrificar una semana. Nada más hay que ver cómo le hacemos para pagar el viaje. Con lo del ETF y el halving, solo esperar para ver el precio subir. Creo que sí. Hollin. Ah, sí, Hollin se llama el carbón que se acumula en las paredes de la chimenea. Adrián, en Miramontes, Ciudad de México, BlackRock compró 11,000 bitcoins en 2 días. ¿Crees que se mantenga ese ritmo? No sé si se mantenga ese ritmo. No, honestamente, no he seguido cómo está la actividad en los mercados del ETF, porque a final de cuentas es un instrumento que no voy a tener. No me interesa demasiado estar siguiendo la actividad de los ETFs, más allá de lo que observo de precio en el mercado abierto. Pero es razonable suponer que va a continuar la presión del lado de la demanda. ¿Extrañas de México? Los tacos al pastor es una de las cosas que más extraño, porque aquí no... Sí hay tacos al pastor, pero no tan así. Como que no saben igual. Haremos fiesta el día del halving. No sé, creo que el halving probablemente va a estar en el evento de BitBlock Boom. Oyó tacos y luego vino a ver de qué se trata. Pastor Taco. Llegó la dueña de mis quincenas, pero como estás de viajero este año. Sí, quiero aprovechar. Quiero aprovechar. Porque ahora que estuvimos allí en Querétaro, sí me di cuenta que me hubiera gustado empezar a hacer los eventos en vivo antes, pero bueno, pues ya no lo habíamos hecho, entonces quiero hacerlo. Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Estoy incursionando en la compra-venta de monedas de oro y plata, a ver cómo me va. Pues supongo que bien. Chécate, Mr. Revilla, lo de la pedacería de oro. Eso sí es... Puedes conseguir oro a muy, muy buen precio cuando compras pedacería. Nada más necesitas hacer la prueba con tu kit de ácidos. Y con pedacería de oro, puedes conseguir oro a muy, muy buen precio. El ETF decepcionó por la poca variación del precio. ¿O se viene lo mejor? Se viene lo mejor. El ETF es un instrumento para inversionistas institucionales. Para ti como individuo, la verdad es que no tiene sentido que tengas ETF, a menos que por restricciones de tu cuenta individual del retiro, que tengas que tener tu cuenta en Fidelity, por ejemplo, que ahí esté tu cuenta del retiro y bueno, pues ahí no puedes sacar dinero para comprar Bitcoin. Entonces, para pensiones, para inversionistas institucionales, tiene sentido el ETF porque no pueden comprar directamente Bitcoin. Dicho esto, estos inversionistas institucionales no son como tú y como yo, que decimos, pues bajó Bitcoin de precio, voy a comprar Bitcoin. Los institucionales tienen comités y tienen que evaluar y hacen el balanceo del portafolio y tienen un comité que evalúa y tienen que ver el prospecto de inversión y es un proceso que se lleva mucho tiempo, no es una reacción tan rápida como la que podríamos tener tú y yo como inversionistas independientes. Los institucionales, va a haber un comité dedicado al sector de X y va a haber otro comité y tienen que presentar reportes y persuadirse unos a otros de que es una buena inversión y por qué sí, y tienen que someterlo a votación del comité. Entonces, es un proceso largo para que el dinero institucional empiece a llegar de forma más fluida. Al día de hoy, te aseguro que el 80% de los planeadores patrimoniales y asesores patrimoniales no tienen ni idea ni del ETF, ni les gusta Bitcoin, ni le han dicho de esto a sus clientes, ¿no? Entonces, va a tomar tiempo. Tú extrañas mucho la comida de la Ciudad de México. Extraño mis tortas de tamal. Sí, la comida. Digo, aquí la verdad es que sí consigo prácticamente ingredientes de todo y por ese lado no, pero sí, o sea, los tacos al pastor, por ejemplo, como que no saben igual. Será la extrema asepsia, como que les falta la magia de la ciudad, que haya pool en los 35, pullback en los 30, a los 35,000, dices, la gata consentida. Entonces, la pregunta es de pullback de precio a 35,000. El nivel de 38,000 es un nivel extremadamente robusto. Bye. Pues qué modales son esos. La gente no entiende que el ETF es para multimillonarios y el retail ya entró. Así que solo esperar que todos decidan entrar. No es solo para multimillonarios. Hay mucha gente que, por ejemplo, un maestro de escuela tiene su pensión, a lo mejor tiene una cuenta individual del retiro, no puede sacar ese dinero y comprar Bitcoin. Ese es el punto. Necesita que sean instrumentos bursátiles. Necesita que esté disponible en su cuenta de Fidelity o Vanguard o de el administrador de fondos que tenga. Entonces, solo va a poder invertir en lo que ve ahí en su pantalla. Y hay muchísima gente que, por lo menos aquí en Estados Unidos, no hay un... la mayor parte del sector privado no tienes una pensión del Seguro Social. Vaya. Tienes una cuenta individual de retiro y tú aportas cada mes y la empresa aporta otra parte cada mes y esa cuenta está administrada por alguien como Fidelity, y no es anuncio de Fidelity, pero es de los más populares, y te dan tu número de cuenta, entras a tu cuenta y ahí te dice, aquí están las acciones, aquí están los bonos de la tesorería, aquí están los instrumentos en los que puedes invertir. Y solo puedes invertir en eso. No puedes retirar dinero para comprar Bitcoin. O sea, no es únicamente para multimillonarios. Vaya. Compro que pudiéramos saber cuánto le pagó al de la cámara en Querétaro. Compro una cámara. No, yo tengo cámara. Cámaras yo tengo. Eso no es problema. Lo que no puedo es estar al frente del evento y grabándolo al mismo tiempo. O sea, se me complica. Pero cámara yo tengo. Ojalá si llegue a 38,000. La verdad es que sí, me gustaría que bajara de precio para poder acumular más, pero un ETF lo puede comprar cualquiera, no tiene que ser multimillonario, desde su broker lo tenga en su cartera. Sí, tú puedes abrir una cuenta en un broker de acciones y comprar el ETF, no necesitas ser multimillonario. Por supuesto, eso, abrir una cuenta en un broker, significa que tienes que tener una cuenta en el banco, que necesitas tener dinero para fondear esa cuenta, y hay distintos niveles de cuenta. Tienes que pasar todo lo de KYC para fondear esa cuenta. Y una vez que fondeas esa cuenta, entonces ahí igual te dicen, estos son los instrumentos disponibles y en esto puedes invertir. Un terreno agrícola produciendo. Sí, madera. Un buen plan de jubilación sería unas hectáreas sembradas con un árbol como paulownia en intervalos de 2 años. Es un buen plan de retiro, porque crecen muy rápido, maduran en 4 años, ya están ya están listos para procesarse. Entonces, haz de cuenta que tienes tu terreno. En una sección plantas un año, empiezan a crecer. Al otro año plantas otra sección, empiezan a crecer. Al otro año plantas otra sección, empiezan a crecer. Al otro año plantas otra sección, empiezan a crecer. Y ya cuando estos empiezan a crecer, ya la primera sección ya está lista para procesarse. Entonces procesas esa y sigues plantando una sección por año y con eso puedes planear tu jubilación. Porque pues los árboles crecen. Entonces, eso es un buen plan de retiro. ¿Crees que el Bitcoin Premium se acabe en los intercambios? No sé a qué te refieres con el Bitcoin Premium. Los ETF de Bitcoin se pueden utilizar para especular y vender una parte en ETF sin tener que vender el Bitcoin. Sí, lo puedes usar para especular. O sea, vaya, es un pagaré denominado en Bitcoin. O sea, tú compras el ETF a un precio y lo puedes vender a un precio más alto, pero nunca tuviste Bitcoin. O sea, lo compras con dólares y cuando lo vendes no te dan Bitcoin, te dan dólares. Está liquidado en dólares, entonces realmente nunca tuviste Bitcoin. El Bitcoin es el que tiene BlackRock o quien tenga el ETF. Ellos son los que tienen el Bitcoin. Tú lo que tienes es un derecho de reclamo sobre una parte de ese Bitcoin. ¿Nuevas blockchains o Layer 2 con buen futuro? Es pregunta. Pues estas semanas he estado estudiando nuevos proyectos. Hay por ahí unos bastante interesantes que ya estaremos discutiendo en las próximas semanas. Franco FSM84, ¿qué tal? Yanni García nos está viendo también en Instagram. Saludos. Al Bitcoin Premium me refiero a Bitcoin que podemos comprar y guardar con nuestras llaves privadas. ¿Que se va a acabar en los intercambios? No creo. Lo que va a suceder es que si empieza a escasear el Bitcoin en los intercambios, va a subir de precio. O sea, Bitcoin va a haber. La pregunta es, ¿a qué precio? Esa es realmente la pregunta. Los mineros van a seguir minando. Va a haber gente que va a vender Bitcoin. La pregunta es, ¿a qué precio? ¿A qué precio lo vas a poder comprar? Esa es la pregunta interesante. Y bueno, vamos a hacer anuncios porque ya se está haciendo tarde. Bueno, como mencionaba, ya está abierto el preregistro para el evento en Barcelona. Necesito saber más o menos cuánta gente está interesada en participar y poder reservar el salón, reservar boleto de avión, avisarle a Fulano Tochi que reserve su boleto de avión y nos vamos a Barcelona. Ya Fulano Tochi va a ser mi asistente de giras. Visita la página sargachet.cloud, donde está la información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band y Ontology. El de Harmony nos quedamos fuera de esta ronda, estamos cortos en 60,000 ones, por ahí se coló otro pool. Entonces, si tienes recompensas pendientes de reclamar, reclámalas y vuélvelas a delegar para que podamos volver a participar en las rondas. Normalmente estamos cortos por 60,000 ones, entonces si lo puedes hacer, nos ayudas y te ayudas. Bueno, ahí la página sargachet.cloud. También te recuerdo, el sábado 27 de enero tenemos nuestro seminario de multifirmas avanzadas. Es un seminario taller donde vamos a ver los recursos y materiales necesarios, vamos a ver las opciones de software, modelos y setups, cómo se hace la configuración de un signer, cómo se configuran las carteras firmantes, respaldos de semillas y llaves privadas, cómo se envía, y recibe Bitcoin con una cartera multifirmas, las prácticas de recuperación y consideraciones prácticas y legales. Todavía te puedes registrar. Sigue abierto el registro el sábado 27 de enero, seminario en vivo. Y ya. Y SimpleSwap. Intercambios cripto a cripto sin KYC. Puedes comprar y vender cripto a cripto sin dar información personal. Chécalo en exchange.cryptomonedastv.com. Son los anuncios. No sé, seminarios aquí en Estados Unidos. A lo mejor si hacemos uno, alguien había dicho que ahí en Chicago, pero Chicago está muy feo y no puedo ir armado, entonces Chicago no. Pero creo que de la mayoría de las... bueno, es que tenemos audiencia en todos lados, pero diría que entre Florida, California y Texas es donde está la mayoría. Entonces, el punto central de esos tres, pues sería Texas. O sea, a lo mejor organizamos algo. O nos vamos más al norte, a Kansas. Kansas City, en Missouri. Que está así como que en medio del país. San Luis, no. San Luis sí está muy feíto. Pero Kansas City. ¿Mm? Can't hear you. ¿On which team? Kansas City. Ok. Que ahí es donde juega el novio de Taylor Swift. Entonces, a lo mejor Kansas City o algún lugar así en el centro del país. La madera de Paulownia, ¿para qué sirve? Es una madera muy ligera, es como madera balsa. Bueno, un poco más densa que la madera balsa, pero la ventaja es que son muy, muy, crece recto. O sea, son troncos muy, muy, muy rectos. Vaya. Entonces, tiene muchas utilidades. Ahí en Valencia hay un par de plantíos bastante importantes de Paulownia. ¿Qué clima? Crece en muchísimos climas. Lo puedes en Miami, pues a lo mejor Miami, pero pues Miami nos queda a todos del otro lado. Pues vamos a ver. Igual a los que estamos aquí, si organizamos un seminario con incluido visita al campo de tiro. Pues vamos ahí a echar bala. Las Vegas también, una alternativa. Sí, todavía tenemos tiempo para preguntas. Bueno, café. Más que tiempo, café. Todavía tenemos. Sí, pues podemos ahí hacer un evento de un día y nos vamos allá a un campo de tiro. Dependiendo de la ubicación, puedo o no llevar algunos de mis juguetes, pero en la mayoría de los campos de tiro puedes rentar ahí. Y en Barcelona, pues podemos ir a tirachinas, aventar piedras. Hay ciertas horas en que la dificultad de minado suele bajar o subir. He notado que en Monero a partir de las 19 horas la dificultad baja. No hay un estándar. Varía muchísimo en distintas redes. Y tiene que ver con el ajuste de la dificultad. ¿En qué periodo o qué intervalos tiene ese ajuste de dificultad? En el caso de Bitcoin, los ajustes son cada 2 semanas. Más o menos. Igual está denominado el número de bloques, no en días, pero más o menos cada 2 semanas hay un ajuste en la dificultad. Es posible que en el caso de Monero, y no me acuerdo el intervalo de ajustes de dificultad, pero lo que estás viendo es precisamente el momento en el que se activa ese ajuste. Pudiera ser que se... bueno, de hecho, pues podemos... Monero... Interval. No dice que el intervalo entre bloques, pero no dice el. No veo aquí cuál es el intervalo del ajuste de la dificultad. Parece que tiene sentido lo que dices, porque mira, si vemos la gráfica del ajuste de la dificultad, parece sí tener picos en intervalos regulares. Compartir pantalla. Si vemos aquí, esta es la gráfica, vamos a ver la de 3 meses. Así, a ojo de buen cubero, parece que sí, estos picos se dan a intervalos regulares, especialmente desde diciembre. Entonces, a ver, un mes. No sé en qué zona horaria estás, pero por lo que estoy viendo así la gráfica, a ojo de buen cubero, o sea, el cálculo. Me parece que sí hay un patrón. Habría que analizar la gráfica un poco más detallada, de forma más detallada, pero sí parece que hay un patrón ahí de ajuste. Un Steel Challenge. Sí podemos hacer un Steel Challenge. Aunque, bueno, serían, no sé, ahí tendría que ser un campo de tiro exterior, porque los interiores rara vez te dejan hacer esos setups, pero podemos rentar dos bahías de un campo de tiro exterior y hacer ahí nuestro mini steel challenge. Cuando regreso para la sexta B, Ángel, estamos pensando en octubre. Ya no me acuerdo qué quedamos con. No, creo que la última semana de septiembre, hacerlo, pero en Guanajuato. Evitar el Cervantino, agarrar el último filón de las fiestas patrias, aprovechar los chiles en nogada y hacerlo en septiembre, finales de septiembre, en Guanajuato. Ese es el plan. Vamos a ver si se arma. Quisiera hacerlo en Guanajuato. Si no lo podemos hacer en septiembre, en octubre, pues lo hacemos en Querétaro o en León. No, León está feito. ¿Qué otra ciudad colonial pudiera ser en el Bajío? San Miguel de Allende pudiera ser una opción. De hecho, hasta ahora alcanzó los 300 kilohashes. Sí, digo, lo que estoy observando ahorita así en la gráfica es que sí, efectivamente hay un patrón identificable de la reducción de la dificultad, que es un Steel Challenge. Es un tipo de competencia donde tienes generalmente 5 estaciones y tienes blancos metálicos ordenados en distintas formas. O sea, tienes varias estaciones, entonces es de velocidad. Entonces tienes que tirar en cualquier orden, pero hay uno que es el que tienes que dejar al final. Y en el momento que le tiras a ese blanco que está marcado, se termina. O sea, ahí se para el reloj. Entonces tienes, por ejemplo, 5 en distintas posiciones, a distintas distancias. Entonces tiras 1, 2 y luego tienes que ir al otro lado, 3, 4 y terminas con el del centro. O sí, son entre 4 y 5 blancos en todos los, pero siempre en cada estación hay uno que es el último que tienes que tirar y en el momento que le tiras ese ya se para el reloj. Bastante interesante y es bastante rápido. Mucha velocidad. Y hay distintas clasificaciones, puede ser con 22 rifles, pistolas 22, o 9 milímetros, o carabinas 9 milímetros, y pues cada una tiene ahí su variación, pero es velocidad, o sea, tiene 5 o 6 blancos y tienes que echar todos. Y hay uno que es el stop. Mario, sí, checo el correo para retomar ese tema. Queremos formar una cooperativa para el aprovechamiento de una área forestal. ¿Crees que una DAO podría tener cabida en algo así? No sé en qué parte estás, pero el DAO puede facilitar la parte organizacional, o sea, la interacción, el proceso de toma de decisión, digamos que la capa social de administración del proyecto, sí, un DAO te puede ayudar. La parte legal no, la parte legal esa tiene que estar preestablecida y quienes forman parte del DAO de alguna forma necesitan tener participación o cierto mecanismo de protección legal. Pero creo que sí podría funcionar. ¿Qué probabilidades hay de que BlackRock se haga con el 51% del poder de la red de Bitcoin con todas las acciones que ha invertido? Sigue invirtiendo. Las posibilidades son bajas porque creo que los mineros saben por dónde van los tiros. Y la cuestión es que vamos a suponer que adquiere el 51% del poder de minado. Si intenta cooptar la red, estaría atacando sus propios intereses. Entonces está desincentivado para atacar a la red. Y mientras más hablan de Bitcoin, y mientras más invierten en Bitcoin, y mientras más involucran, mayor es el incentivo para que no hagan algo en contra de sus propios intereses. Tengo miedo que BlackRock y las otras casas se acaben todo el BTC. Pues apúrale, esa es la primera. Si todavía no tienes por lo menos un Bitcoin, asegura por lo menos un Bitcoin lo antes posible. La otra es que no se lo van a acabar. Lo que va a suceder es que va a ser inaccesible para los ciudadanos de a pie. Eso es lo que va a suceder. Se va a volver muy caro, no es que se vaya a acabar. Me volví a registrar en la red 21M. No sé, necesito checar porque ya mandé la grabación. No está publicada en ningún lado. Es un enlace directo al repositorio. Entonces, mándame un correo para que lo veamos. Y bueno, pues creo que ya. Bueno, todavía me da tiempo de una pregunta más. Siempre puedes cobrar tus servicios o productos con BTC. Sí, puedes cobrar tus productos con BTC, pero la pregunta es, ¿qué nivel de valor tienes que aportar para que alguien esté dispuesto a darte ese Bitcoin? Ahí está la pregunta. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Sábado 27, seminario de multifirmas avanzadas y ¿qué otra cosa? Bueno, el preregistro para el evento en Barcelona. Checa tu correo, ya viste haber recibido un correo con la información y creo que ya. Por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.